Calle Lechería, con Javier Villar.
Buenas tardes, un martes más, martes 31 de octubre, finalizando ya el mes de octubre, entrando ya en el mes de los difuntos, calle Lechería. Bueno, como es calle Lechería, como repito cada semana, es un programa, un formato muy sencillo, muy humilde, muy cercano, que lo único que intenta es dar visibilidad a nuestros artistas, a nuestros cantadores, bailadores, guitarrista, todo lo relacionado al mundo flamenco, ¿no? Conocer sus inquietudes, las piedras que tienen sobre el camino, que es importante, porque a veces creemos que el mundo del flamenco es un mundo de fantasía, pero hay muchos muros y muchas barreras que romper. Por eso este programa está dedicado única y exclusivamente a ello, y pues, bueno, sobre todo a la gente que promociona el flamenco, la gente que le da cabida al flamenco, como son las peñas, esas peñas que son muy importantes para las nuevas generaciones. Hace una labor encomiable, siempre lo repito todas las semanas. Y a través de este programa, como digo, este formato sencillo, intentar llegar a las nuevas generaciones, que nuestra cultura llegue a las nuevas generaciones. Ya una vez que llegan a las nuevas generaciones, pues ya entraremos en Honduras y traeremos a especialistas y hablaremos ya en plan con más Honduras en lo que es el flamenco, y lo traeremos aquí con yo como conductor, pues lo llevaré sin duda a cabo. Como decía, era un programa que damos visibilidad a nuestros artistas, ¿no? A esa carrera, a esas trayectorias, a su origen, a donde viene. Escuchar un poquito su voz, ¿no? Porque es verdad que lo vemos en ese abanico tan amplio que hay hoy en día de escenario, pero al final no nos acercamos a él, ¿no? A ello, a la problemática, al día a día de nuestros artistas, de nuestro flamenco. Antes de presentar al gran invitado que tenemos hoy, agradecer a Juan Carlos Muñoz, que desde San Roque nos ha enviado este magnífico libro con unas letrillas muy bonitas. Voy por la mitad. Juan Carlos no me ha dado tiempo porque este fin de semana ha tenido un fin de semana muy ajetreado, y lo terminaré y sin duda te traeremos al programa y conectaremos contigo y hablaremos un poquito de esas letras tan, tan bonitas que estás escribiendo. Sin duda alguna, este programa está para eso, para estar en todos los eventos flamencos que allá donde estén en la localidad, sobre todo en la localidad, ¿no? Porque es lo más cercano que tenemos. Y dar visibilidad. Aquí no tratamos de entrar en una profundidad intensa, porque lo que se trata es eso, de acercar el flamenco, y a partir de ahí ya vendrá. Y sobre todo, pues este programa tiene cabida en esas peñas tan, tan cariñosas del puerto, porque vamos con mucha educación. Pues como decía antes, tenemos hoy a un gran cantador, un cantador de un pueblo vecino, de un pueblo que, bueno, cercano, pero está a unos 30 kilómetros más o menos del puerto de Santa María, como es la isla León. Tenemos a Jesús Castilla. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo bien venimos de ese fin de semana ajetreado?
Pues la verdad que un poquito cansado, pero bien, contento, y es lo que, como se suele decir, zarna con gusto no pica, ¿no?
Decía que venía de la isla de León, nació en San Fernando. ¿De dónde te viene a ti este flamenco?
Bueno, este flamenco me viene de mi familia también, ¿no? De mi casa, yo desde niño he estado excusando cante, excusando, he estado siempre de fiesta en mi casa, mi barrio también hace un barrio donde había mucho flamenco, ¿no? Y mucha gente que, sin ser grande ni ser artista ni
no
nada,
ser pero reconocido, pero se, fomentaban el flamenco.
Se pegaba su cantecito, había quien se daba su cantecito guazón, ¿no? Su bailecito y en la fiesta pues lo pasaba muy bien y yo desde niño pues he mamado eso, ¿no?
Y te ha gustado, ¿no? ¿Con qué edad piensas tú que empezaste a decir esto es lo mío, esto es lo que me gusta, esto es...?
Yo desde chico he estado cantando siempre, ¿no? Y usando... Escuchaba Camarón, ¿no? Que era lo... Pero escuchaba también... Me gustaba mucho la Tijerita, me gustaba los de la época, ¿no? Los Xavi, los Cálitos, los Siso, pero... ya después empecé a meterme ya y la primera vez que me subí a un escenario a cantar, tenía 14 años, que fue allí en mi barrio, había un concurso de Cante por Alegría allí, y fue la primera vez que subí a un escenario público.
¿Cómo fue aquella primera tomada de contacto con...?
Pues la verdad que muy nervioso, porque allí había a mí me conocían allí del barrio, ¿no? Y yo conocía todo el mundo, pero allí iba gente buena. Iba el Niño Santa María, iba el Celu de Cádiz. Había gente muy buena allí, en Niño el Parque, en sus buenos tiempos. A ese concurso, era un concurso, la verdad que era muy reconocido por allí. Y, hombre, yo verme al lado de todas esas figuras, ¿no? De Isabel Ayala, también, Manolo Gago. Me acuerdo de Capacini también, estaba allí en el concurso que... Y claro, ellos se llevaban los primeros premios. Yo
ahí iba tú de novatillo.
Yo iba de novato ahí, la verdad que... Pero bueno, fue una experiencia muy bonita y ya a raíz de ahí, pues nada, pues como se suele hacer por aquí abajo, ¿no? Las verbenas, te llamaban de una verbena o te llamaban de la tertulia flamenca, te llamaban de la Peña el Sato, aún no estaba la de Camarón. Y poco a poco pues fui metiéndome...
En este mundillo,
en este,
¿no?
Mundillo.
¿Te empuja alguien? ¿O fuiste tú por tus propios medios? ¿La familia te apoya? ¿Te dice adelante? ¿O en principio decía que era una locura tuya?
No, no, porque es que eso lo vivíamos, ¿no? Diariamente en mi casa. Entonces no era algo que no fuera normal. Lo único que pasa es que yo también, aparte, pues, bueno, los estudios, ¿no? El colegio y ya después el trabajo, pero... Yo siempre lo he tenido, la verdad que lo he tenido como un hobby después del trabajo, pero sí, me ayudaba, me apoyaba y iba a los sitios donde yo cantaba. Ya después me tuve que meter de lleno, dejé mi trabajo, lo dejé todo y gracias a Dios hoy me va bastante bien.
¿Has aprendido de alguien? ¿Has tenido algún profesor, algún maestro? ¿O de escuchar, de ver, de oír?
Yo de escuchar mucho, estudiar mucho, de ver. Y bueno, allí en San Fernando, pues sí, hay algunos mayores, ¿no? Personas mayores del flamenco, como Pedrín García, como Pepe Roza. Había mucha gente que me decían por aquí, ¿no? No haga esto así. Y la verdad que cuando iba a algún concurso ya un poquito más de nombre, pues... Iba a ellos, iba a Pedrín, esta alegría, esta letra entra en la alegría o es cantiña, y él me indicaba, ¿no? Pues la verdad que es un hombre que sabe bastante de flamenco y fue cantado en sus tiempos, y ellos son los que también me han ayudado,
¿no? Es importante, ¿no? El estudio, ¿no? Y que sí. Te guíen y que tú sepas... Es importante también ser receptivo, ¿no? Porque a la hora de tú madurar como cantador, que te den consejos y eso es importante también, ¿no?
Es muy importante y hay que tomarlo, y más de los que saben, ¿no? Y que son mayores que tú, pues lo más normal. A mí me gusta dar buenos consejos también a los que van empezando, y a Arzamu le doy muchos consejos. Cuando empezó él, que tuve la suerte de que
desde chiquitito
estuvo cantando también conmigo, y le di muchos consejos y se los sigo dando, y él lo recibe bien, ¿no? Que es lo bueno, es lo bueno. Que no es que... No, hay que recibir buenos consejos y recibirlo y tomarlo bien.
Porque al final la cantadora es un proceso de maduración, ¿no? Tú empiezas de una forma y a lo largo de los años va evolucionando, ¿no?
Claro, esto es como... como me dice, bueno, tú con esto naciste. Sí, vale, yo nací con porque esto es algo que te da Dios.
El don hay que tenerlo, pero al final...
Pero tú tienes que estudiar.
Hay que formarse.
Te tienes que pulir y te tienes que estudiar a ti mismo. Y pues ya no solamente estudiar los cantes, sino de saber la facilidad que tú tienes.
Tus limitaciones.
Lo que puedes hacer.
En una actuación de Jesús Castilla, ¿qué palo no falta nunca?
La bulería o la alegría. Bulería, alegría, no puede faltar. La ceguirilla también, ahora estoy muy con la ceguirilla, la soleá. Pero esos cuatro cantes, alegría, soleá, ceguirilla y bulería, van conmigo por bandera. Ya después pues, hago malagueña o hago tiento o hago cante de Levante.
¿Cuál dirías tú que es el que más te llena a la hora de cantar?
Yo ahora mismo en la ceguirilla. Estoy metido en la ceguirilla y además que es que me gusta el momento que llega la ceguirilla, creo que me olvido de todo el mundo, menos de la guitarra.
Tiene que estar ahí pendiente, ¿no?
Menos de la guitarra, me olvido de todo y me meto en la ceguirilla y ya se me viene a la mente pues Chocolate, Agujeta y Manuel Torres, Hervío la Isla, aunque no se escuchara, pero se me viene todos esos grandes, ¿no?, a la cabeza para poder transmitir la ceguirilla como es.
Es importante, yo siempre, y esto lo repito mucho en casi todos los programas, porque al final el cantado o la cantadora es un trabajador como otro cualquiera y es importante el estado de ánimo a la hora de cantar, ¿no?
Es muy importante. Según el estado de ánimo que tengas, sin vas a cantar. Pues estás muy contento o puede tener alguna preocupación y no estar al 100%. Entonces, yo creo que el estado de ánimo es muy importante para cantar.
Como humano que eres, ¿te ha pasado alguna vez que te has subido a algún escenario y se te ha ido la letra?
Sí, bastantes veces.
Algún lado?
Bastantes veces, vamos, y se me trabuca muchas veces. Se me va una letrilla, vamos, hace poco, creo que fue justamente el otro día en Madrid, la Silla de Oro, que en la preliminar que canté y... Creo que fue en el Mirabrás, ¿eh? En el Mirabrás, canté Mirabrás y me trabucó un poquito la letra. O algún remate que me invento, también. Algún remate que hago y se me viene a la cabeza lo invento del tirón.
La improvisación es importante,
sí, bastante.
En el flamenco, sin duda alguna, ¿no?
Sí.
Yo creo que es importante. ¿Realmente cuándo decides tú dar el paso para dedicarte de pleno al mundo del flamenco?
Porque yo trabajaba en la construcción, he trabajado también toda la vida en la construcción y últimamente pues tenía allí en San Fernando una empresa, ¿no?, de reforma y en el 2008 que entró
la gran crisis,
la
famosa gran crisis que hemos tenido.
Pues tuve que cerrar la empresa y ya dije, pues bueno, pues aquí está la oportunidad de hacer algo, ¿no? Menos mal que tenía este don, ¿no?, de cantar, entonces ya... Empecé a meterme en academias, digamos, de baile por derecho, en compañías, ya empecé a irme a Madrid, a los tablaos, y ya, pues, a vivir de hecho, y a dedicarme de lleno a mi cante.
¿El cante para atrás ha servido mucho para el cante para adelante?
Bastante, bastante. Yo creo que para cantar bien adelante, primero hay que cantar bien atrás.
Detrás, ¿no?
¿Por qué? Porque el cante para atrás te da mucha sabiduría, mucha seguridad después en el escenario, saber desenvolverte. Yo creo que hay que cantar para atrás.
Antes. Es una fase que hay que pasar, ¿no?, del cantado, ¿no?
Sí, aparte, yo ahora mismo, aunque esté en festivales, esté cantando para adelante mucho.
¿Sigues cantando?
Yo sigo, necesito cantar para atrás, necesito de ir a los tablaos, o cualquier bailadora que me llame para una peña, lo necesito porque disfruto y me gusta y yo creo que nunca dejaré de cantar para el baile.
Es importante, yo creo que al final es un conjunto, sí. Al final el cante para atrás tienes que ir con la guitarra, con el baile, yo creo que es una maduración del mismo cantado, ¿no?
Claro.
Del mismo, antes existía una serie de escenarios, hoy los escenarios han cambiado muchísimo. Hay un gran abanico de escenarios. ¿Tú en qué escenario te encuentras más a gusto a la hora de cantar?
Yo, hombre, yo estoy buscando lo que lo que todo cantado busca, ¿no? El estar, como se suele decir, en primera división, ¿no? Estar en los festivales grandes, ¿no? Ya poquito a poco voy entrando, gracias a Dios. Pero a mí me gustan más los escenarios chiquititos y tener público.
La cercanía.
Más,
¿no?
Más cercano, sí. El verle la cara al público y. Porque, claro, según como tú ves al público, el estado de ánimo del público también así encanta tú, ¿no? Y es muy importante. Yo, aunque quiero hacer todos los festivales que pueda, y porque me gusta, pero después donde me siento yo más a gusto es eso.
Al final los festivales se han convertido al final como un gran escaparate, ¿no? Para el cantor y para la cantadora.
Claro,
¿no?
Hombre, un gran escaparate, económicamente también es mayor, hay más público y es eso, un escaparate.
¿Cómo ves tú hoy en día, tú que ya dices que has estado en festivales, cómo ves tú hoy en día el mundo de los festivales? Porque también hay muchas veces que tienes opiniones buenas como opiniones malas. Hay muchas veces que la gente reivindica más pluralidad a la hora de los cantantes, de los cantadores, de las cantadoras, que siempre es el mismo círculo cerrado. ¿Tú cómo ves ese mundo, tú que lo vives desde dentro?
Hombre, yo creo que deberían de abrir un poquito más, ¿no? Porque sí que es verdad que es más bien un círculo. Son grandísimos cantadores, admiro a todos, son grandes amigos, muchos, la mayoría, vamos. Pero yo creo que deberían, pero ellos no tienen culpa, ellos lo llaman, no, y ellos
evidentemente
van. Es lo que queremos todo el mundo.
Son las organizaciones, ¿no?
Las organizaciones de abrir un poquito más el abanico y dándole paso a gente nueva, ¿no? Digamos, gente, a más gente, y para que podamos estar, que no se acaben los festivales tampoco.
¿Tú crees que, como muchas cosas, muchos aspectos de la vida, ¿no? ¿Tú crees que al final algunos cantadores, cantadoras, están arriba porque se ponen de moda, porque hay una tendencia y...?
Pues sí, la verdad que hay modas y a quien le toca, bueno.
Eso es una suerte al final, ¿no?
Claro, al final es una suerte. Sí, la verdad que es una suerte. No sé, con eso no quiere decir que no sepan cantar ni sean más,
no,
más, pero vamos, es una moda y le dan por alguien y lo suben, o también te suben y también te van, ¿eh?
Eso es así, eso es al final un gran festival, hay detrás de un gran festival hay un empresario, al sí. Final el empresario lo que busca es ganar dinero y rentabilizar ese claro. Festival, y al final busca las mañas, claro. Nos guste más o nos guste menos, ¿no? Eso,
claro.
Eso es una realidad. ¿Crees, Jesús Castilla, que el flamenco de hoy goza de salud?
Está, bueno, la verdad, hay flamenco, ¿no? Pero debería de haber más. Yo creo que le hace falta, a esta salud que tiene el flamenco, le hace falta más salud nueva, ¿no? Más savia nueva, más juventud.
Más juventud.
Porque la verdad que da pena, ¿no? De ir a los sitios a cantar y ver los que viven el flamenco es de mediana edad para arriba. Entonces hay que, no sé, hay que buscar la manera de que los jóvenes.
Tú que estás dentro de este mundo y que evidentemente estás en mucho tipo, como decía antes, de escenario, ¿cuál crees tú que es la manera de acercar el flamenco a las nuevas generaciones? ¿Tienes tú una fórmula en tu cabeza o cómo crees tú que podríamos llegar?
Yo creo que hay que hacer lo que se está haciendo de hace poco tiempo para acá, ¿no? De llevar el flamenco a los colegios, ¿no? Llevar flamenco a los colegios.
Al final es cultura nuestra y claro, tenemos que fomentarla.
Ahí está. Y entonces ahí le da pie a que ellos después vayan a una peña, excusa, un cantador, una bailadora, un bailador, o se vayan a un festival. Yo creo que es la manera. Mira, ahora en la semana del, vamos, el día del flamenco, la semana del flamenco, me han llamado para un colegio de San Fernando para que me van a rendir un homenaje.
Qué bonito.
En el Casal Rodríguez, creo que es, sí. Y ya están, obligan, digamos, a los niños a ver mi biografía, a meterse en YouTube, a meterse en mis redes sociales.
Ah, es una forma de hacerlo llegar al flamenco.
Y escribir de mí, hacer cosas mías, hacer cosas acerca de mi trabajo. Entonces es una manera, ¿no?, de que los niños un día canten la isla y más de que digamos que la mitad de los niños vayan a verlo.
Antes, al principio del programa, hablaba de Juan Carlos Muñoz, que con este libro, un magnífico libro de letrilla. ¿Tú crees que también el acercar el flamenco a los jóvenes también pasa por renovar esas letras? Que, bueno, como tú antes hablábamos de la Sevilla, de bueno, las penas que teníamos hace 40 años no son las que tenemos ahora, ¿no? Hoy no pasamos tanta fatiga, sí, afortunadamente. ¿Tú crees que pasa por la renovación de esas letras?
Sí, yo creo que hay que ir renovándola un poquito, ¿no? Esas letras están ahí, se usaron en su momento y ahora no es lo mismo te voy a escribir una carta para eso que te voy a mandar un WhatsApp. Yo creo que debemos de amoldarnos un poquito a los tiempos también.
A los tiempos, ¿no? Sin duda alguna. Decíamos antes que tú, bueno, aparte de que necesitas, hablamos del acercamiento eso a la gente joven, vienes de una tierra flamenca. Evidentemente ahí el nombre de Camarón marcó un antes y un después, sí, no solo en San Fernando, sino en el mundo entero. ¿Cómo es San Fernando con respecto, tú lo conoces más internamente, con respecto al mundo del flamenco? ¿Hay gran afición?
San Fernando tiene buena afición, y ha tenido siempre muy buena afición. Ahora no sé, quizá un poquito menos, pero hay afición. Después hay muchas academias de baile, muchas escuelas de baile en San Fernando, que eso quiera que no, pues lleva...
Fomenta al final.
Mete muchas niñas al baile y quiera que no, ya metiéndola en el baile ya les gusta el flamenco, ya ahí mete a los padres, mete a los abuelos. Para eso hay mucha afición. Quizás a lo mejor para Arcante hay poca, pero bueno, este año en el parque de Almirante Laulé, que ha sido el festival, ¿no?, de la Isla Ciudad Flamenca, pues ha estado allí, pues Jesús Méndez ha estado, y la verdad que ha estado lleno. Un día de Noche Blanca que se hizo en San Fernando, que canté yo en la plaza del ayuntamiento, la verdad que también canté en las escaleras del ayuntamiento y no se veía el final de la gente, ¿no?
¿Hay apoyo institucional o pasa como en la mayoría de los pueblos, que el flamenco parece que como es algo nuestro no le damos la importancia que realmente tiene?
No se le da la importancia que tiene, no se le da. Institucionalmente no... Están ahí, pero no lo ven de esa manera, no sé. Yo qué sé, en México pueden ver las rancheras y fomentan las rancheras como por las nubes y aquí el flamenco no lo fomentan, pero no solo en la isla.
En el mismo puerto.
Cádiz,
A mí hay una cosa que me resulta muy curiosa y a lo largo de todas las entrevistas y todo eso, cómo desde Peñaperro hacia arriba muestran un interés más profundo por el flamenco que nosotros desde Peñaperro para abajo, que quizás como es algo nuestro lo tenemos como algo ahí, bueno, esto es algo nuestro y no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no?
Pero ya no, ya no solamente desde Peñaperro para arriba y nos quedamos en Madrid, por ejemplo. Si subes más para arriba, para el norte, igual. Yo voy ahora el día 4, voy a Valladolid, a la Peña La Ceguirilla. Hace poco estuve en Toro, en Zamora, también el festival, y también estaba lleno. Es que te vas al extranjero igual. Vas al extranjero, vas a Francia, vas a Portugal, vas a Alemania, vas a Rusia. Están en Rusia, y han disfrutado del flamenco. Éramos, yo qué sé, como un Elvis Presley del flamenco.
Como un dios allí, ¿no?
Como un dios allí, que como si fuéramos grandes estrellas, ¿no? Grandes artistas. Y eso no lo percibimos nosotros aquí.
Tú, como en este caso eres isleño, eres de San Fernando, como isleño, ¿te sientes querido, te sientes arropado en tu tierra?
Sí, yo sí. La verdad que he tenido esa suerte, ¿no? Creo que se suele decir que nadie es profeta en su tierra. No lo fue Camarón no lo fue, después de su muerte sí, pero yo me siento querido por muchísimas... Hay quien me quiera y habrá quien no me quiera.
Eso es como todo.
Eso es. Pero yo creo que tengo más gente que me quieren que gente que no me quiere. Yo me siento muy, muy arropado y muy querido por la gente de la isla.
El flamenco es un mundo muy apasionante. A los que nos gusta el flamenco, pues lo vimos con mucha intensidad, pero también es un mundo muy difícil, muy, muy complicado. ¿Hay compañerismo real entre el mundo en el flamenco, entre los compañeros?
Bueno, hay de todo. Hay de todo. Yo, gracias a Dios, hasta ahora, con todos los que me he encontrado y con todos los que he compartido escenario y he compartido viaje y todo, me he sentido bien, a gusto, cómodo, en familia y con compañeros que hemos compartido escenario ya a nivel cantado, pues, igual. La verdad que incluso ya no aquí solamente, yo la primera vez que yo fui a Madrid a trabajar un tablao, que fue el Café Chinita, yo iba cagado. Y a ver qué me encuentro yo allí ahora, a ver los que van a ver allí, los cantadores que van. Y la verdad que estaba allí Guañares, y estaba el Perrete de allí de Caño Roto, y a mí me acogieron bastante bien. Y se portaron conmigo bastante bien y ayudándome. Y vamos, yo era novato allí en los tablaos de allí.
Es importante cuando uno empieza que sentirse arropado, ¿no?
Pues sí.
Que te den ese empujoncito que le falta a uno, ¿no? Ya bien. Cuando uno va cogiendo tabla ya la cosa cambia,
cambia
un poquito.
Pero sí, la verdad que es importante.
A ver si Dani nos pone un poquito de tu arte que tenemos por ahí preparado y escuchamos un poquito.
Mi madre se había muerto y que mi madre se había muerto. Grande fatiga pasé. Si grandes fueron mis fatigas, grandes son mis fatigas, más grande fue mi alegría. Cuando desperté del sueño, cuando desperté del sueño, vi que mi madre vivía, vi que mi madre vivía. Lo que digan esta gente, yo no hago caso a lo que piense mi amigo, pero es que yo la quiero así, ella está dentro de mí y me duele no tenerla aquí conmigo. Y sé que dicen que lo mío es de locura, y que yo he sido para ella solo una aventura. ¿Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí? Échalo. Este ya no tiene cura. Si es loco, porque lo dice la gente, a mí me llaman el loco y nadie me viene a bajar. Y yo soy un cuadro de tristeza, colgadito en la pared. Quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, y prefiero vivir mi vida y como un péndulo en el aire. A veces quiero
quiero estar solo. Ay, yo no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir mi vida y como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo. No, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir mi vida y como un péndulo en el aire.
Bueno, arte por doquier, como digo yo, ¿no? Sí. Arte puro. ¿Cómo definiría Jesús Castilla su cante?
Pues la verdad que yo creo que yo canté de verdad, ¿no? Siempre, aunque cante por... Claro que todo el que comienza a cantar, comienza a cantar por alguien, ¿no? Yo empecé a cantar por Camarón, que es lo que tenía más... lo que escuchaba en mi casa, ¿no? Pero bueno, aparte escuchaba Pancequito, Juan Villato, pero en mi casa Camarón era lo máximo porque era del barrio y amigo de la familia y todo. Pero después uno se va dando cuenta, allí mismo en la isla te decía, esto es grande, ¿no? Estas personas mayores, no cante por Camarón, canta por ti, no cante por Camarón, canta por ti. Hasta que ya coge tú... y empieza a escuchar a Panceco, a escuchar a Juan Villar, al Lebrijano, a Agujeta, a la Torta, y de todo va cogiendo los...
Claro.
Hace como hace un puchero de todos ellos. Y después intenta de hacerlo a tu manera, ¿no? Nunca imitarlo, ¿no?
Lo importante, y eso es verdad, tú hablas de los viejos, como decimos nosotros, y llevan toda la razón. Es importante escuchar muchísimo, porque se aprende muchísimo, sí. Y coger lo bueno, pero llevarlo a tu
terreno ya.
A tu persona y marcar tu personalidad, porque si tú al final intentas cantar por Camarón o intentas cantar por Panceco, al final lo que estás haciendo es una imitación.
Una imitación, ¿no?
¿Sabes? Eso... Y eso no, al final no es bueno para el mismo...
Claro, que eso es una cosa que los concursos, ¿no? Los concursos lo llevan muy a rajatabla. Hay que cantar la Seguirilla como Manuel Torres. Hay que cantar la Malagueña del Mellizo como la cantaba el Mellizo, no porque no se excusó nunca de él, pero Los Hijos, que sí la cantaba, o Aurelio. Pero ¿por qué voy a cantarla igual que él? Yo siguiendo unos cánones, ¿no? Siguiendo su... Pero me la llevo a mi personalidad. Y si quieres que yo lo alargue un poquito más o lo corto un poquito más, eres mi manera de cantarla.
¿Somos más papistas que el Papa?
yo creo que sí. Eso lo dijo también una vez el Lebrijano. Para cantar la Seguirilla de Manuel Torres ya estaba Manuel Torres. Vamos a dejarme cantarla a mi manera, siempre y cuando no...
respetando la esencia, como se suele decir, ¿no? Es importante, sin duda alguna. Jesús, al cantado, ¿quién lo hace grande?
El público es el que va a verte, es el que está ahí y el que te escucha.
Al final es el que te pone y el que te quita, claro, el que te tenga que quitar, claro, si te tiene que quitar, ¿no?
Pero vamos, yo creo que el canta hoy a todos, ¿no?
A todo el mundo.
Ya, ¿no? No solamente en el flamenco, en el toreo, mientras que vaya haciéndolo bien, yo creo que el público es el que está ahí.
Es el que está ahí diciendo. ¿Jesús Castilla es exigente con él mismo?
Muy, muy exigente. Soy muy exigente. De eso... mi guitarrista, que es el que viene siempre ahora mismo conmigo, que es Niño Manuel, San Lucas, cuando bajamos a donde cantar, yo no me he visto hoy. A mi mujer igual, hoy yo no me he encontrado. ¿Qué dices? Si yo con lo bien que actúo, yo no me he encontrado. Me ha pasado los concursos, digo, yo aquí no voy a pasar. Yo a este concurso no paso a la final porque no he estado. Y al final ha pasado, ¿ves lo que te dije? Que es que te exige mucho, que, y siempre. Y siempre me gusta excusarme. Cada vez que termino de cantar en un sitio, si me han grabado, me ha grabado mi mujer con el móvil, lo que sea, en el cose. Lo pongo y me voy excusando. Y me ha pasado de siempre. Desde, me acuerdo yo cuando iba mi mujer con la cámara de vídeo, grabándome hace ya años. Y llegaba a mi casa a las 2, a las 3 de la mañana y me ponía en el vídeo, ensufaba la cámara y me ponía, ahora te va. Digo, sí. Tú acuéstate. Y me excusaba y veía, aquí no me ha gustado esto, aquí para corregirme.
te gustaba escucharte para corregirte. Sí. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta escucharse al final.
Sí, a mí no. Hay veces que digo, aquí me gusta la voz que he sacado aquí, no me gusta. Pero me excuso por eso, para corregirme, para ver dónde puedo mejorar.
Pero al final, como decíamos antes, al final el cante es un estado de ánimo y siempre nos está igual.
Claro.
A veces que se estará al nivel 100 y otras veces al 98,8%, sin duda alguna. Es importante. ¿Eres exigente para los que te acompañan?
Sí, también. También. La verdad que a Manuel también lo tengo muy acribillado. Manuel, es que no me da tanto guitarra aquí, No, estúdiate bien esto. A Manuel, ya, mejor le hablo por WhatsApp. Manuel, ir a escuchar esta letrita y a ver, y cógela y este cante. Y soy muy exigente con él, con los palmeros cuando vienen. Y...
Ahora que ha dicho no me meta mucha guitarra aquí. Es verdad que los guitarristas han cogido una repercusión mediática que antes no la tenían realmente, salvo 3 o 4, pero ahora es verdad que tiene un papel importante dentro del escenario del flamenco, aunque sigue siendo como evidentemente el principal, el cantado o la cantadora. Te voy a preguntar, tú que eres cantado, ¿crees tú que abusan mucho los guitarras de la guitarra?
Hay muchos que abusan. Yo creo que es que hay guitarristas que no se dan cuenta de que están ahí para acompañar cante. Entonces tú... los concursos, por ejemplo, te lo exigen que el guitarrista pues haga farcetitas cortas porque tú tienes ahí un tiempo. A lo mejor para un cante te dan 6 o 7 minutos.
Más medido.
Ahí está, te dan unos 20 minutos en 3 o 4 cantes. Entonces si el guitarrista te hace tú haces una letra, el guitarrista te hace una farceta, tú haces otra letra, el guitarrista te hace una farceta larga, pues no se dan cuenta que yo... menos es más. Y si haces 2 detallitos con mucho zoniquete y mucha, te lo van a apreciar más. Y después los recitales, bueno, yo los recitales la verdad que le doy un poco más de libertad, ¿no? Y aparte que también me ayuda a mí más a respirar, a pensar en lo que voy a...
Al final es cómplice,
la letra que
es
voy,
cómplice.
Claro,
también.
Hay veces que le digo, sigue, o vamos a llamar, no, arte otra, por Bajini. Pero hay otros que se creen que son concertistas. Tú estás ahí acompañando al cante y tienen que respetar.
Y en ese momento uno puede ser protagonista. Tiene que ser,
claro, que
acompañante.
Ahí está, que aunque habemos muchos cantadores que a mí me gusta darle el protagonismo también a mi guitarra porque se lo merece y si se porta bien, ¿por qué no le voy a dar su momento, ¿no? Tiene su momento ahí para explayarse lo que quiere.
¿Sueles llevar siempre al mismo o vas cambiando dependiendo? Como decía antes, ahora todos tienen muchos contratos también, muchos.
Claro.
No es como antes, que eran más asiduos.
No, pero siempre suelo ir, intento siempre que de ir con Manuel, cuando no voy con Adriano Lozano también, guitarrista de la isla, o si no Ismael Heredia, depende el que me toque. Siempre, no sé, tengo la cosita de primero Manuel porque voy con él a todos lados, me conoce muy bien y yo lo conozco a él también. Y
eso es muy importante a la hora
de... Y entonces pues, pero después con cualquier guitarrista también me llevo bastante bien y vamos, el momento, si es bueno, nos vamos a entender también.
Una, a lo largo de tu trayectoria, una anécdota bonita que diga tú, esto es lo mejor que me ha pasado a mí.
Para eso soy lo más malo del mundo, ¿sabes? La memoria es lo peor que tengo, pero bueno, he tenido muy buenas anécdotas y he estado y una de ellas buenas fue en Canal Sur, ¿no? Cuando me invitó José Mercé, ¿no? A que participara en el programa, que le había gustado, yo me quedé flipado, porque yo lo admiraba, lo admiro bastante, pero ahí yo lo admiraba mucho y cuando yo escuché a decir, ¿qué te llamas, José? Iba yo para adentro ya, que iba cantándole a una niña de Sipiona, a Andrea Martín, la hija de la Caravaggio, y escuché a los que trabajan allí, ¿Zugo, qué te llamas? Y salí al plató con Manu, decirme, Manu, ¿Zugo, qué te llamas? Y decirme eso, José, pues para mí fue una alegría, yo no me lo creía. A mí me ha gustado mucho tu voz, me ha gustado el meta que tienes y yo creo que debería de, si tú quieres, porque claro, son talent de esto, ¿no? Un concurso y si tú quieres, a mí me gustaría que tú estuvieras aquí. Y mira, llegué hasta la final.
¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque una cosa es un festival y otra cosa es esa experiencia televisiva, porque tú, ahí está todo más medido, más cuadrado, todo más tensión, más...
Tensión, tú, hombre, la verdad que no estás al 100% de gusto, aunque la verdad que iba bien acompañado, iba con los dos guitarras, ¿no? Manuel, Adriano, venía el Emilio Martín con el violín, llevaba los parmeros, el Luis de Pijote y el Naín, mi hermano con la percusión, iba bien acompañado. Pero no te sientes, tú estás viendo al público y después, por ejemplo, este tema que suena ahora es de allí, que yo lo que hice fue homenajear ese momento, vamos, que me tocó el reto ese, porque yo lo pedí también, ¿no?, de homenajear. Yo soy muy camaronero, pero soy muy de Panceco y muy de Juan Villar. Y yo este tema lo llevo por bandera, por donde voy. Lo hago mucho y yo de Panceco... canto muchas letras, pero verte allí sentado delante tuya, a José Mercedes, a Antonio Canales y los demás que estaban allí. Antonio Canales, tengo la suerte de ser, somos buenos amigos también, le he cantado también a él, pero se impone mucho y ahí no te puedo equivocar.
La televisión es otro mundo.
Es otro mundo, es otro mundo.
¿Alguna mala experiencia, alguna mala anécdota que tú digas? Esto no me va a pasar a mí más en la vida.
Uf, pues no sé, pues ya me pone... No venía yo contando con eso, ¿sí? Pero bueno, he tenido malas experiencias. Ya no solamente dentro del cante, sino viajando, ¿no? Para ir a cantar y de quedarnos atrapados en un aeropuerto. Cantando, pues yo creo que no. Yo creo que hasta hoy, gracias a Dios, hemos tocado madera, todo me ha salido... Todo me está saliendo bien, gracias a Dios.
Tienes a una persona que te lleva el tema, ¿no? No sé cómo lo llamáis, me imagino que será manager, sí. O no sé cómo lo llamáis en el mundo del flamenco, me imagino que será un manager o alguien.
Manager, representante
o padrino. O padrino, que es Jesús Luis Carrillo, desde aquí le mandamos un saludo. Él es el que te gestiona todo tu...
Él es el que, claro, es la oficina que me lleva todo, las redes sociales, los contratos, Lo que pasa es que este mundo todavía no está... Mira que este mundo había muchos representantes, ¿no? Antiguos, Purpón, todos los que había. Pero yo creo que las personas mayores que están ahora mismo en las peñas, porque me llaman, y bueno, te voy a dar teléfono de mi oficina, de que... Ah, no, pero yo un representante, ¿no? Digamos, a ver, no tiene nada que ver. Representante me va a preguntar a mí y yo tengo la última palabra. Lo que vaya a negociar... pero es que él me lleva mi agenda y... una oficina para algo, para que...
Al final, cuando tú llegas a un cierto nivel, cuando eres principiante, porque quizá no te hace falta un representante, pero cuando llegas a cierto nivel, tú no le puedes dedicar ese tiempo, tienes que dedicarle tiempo a tu arte, no a gestionar ese tipo de contratos. También tiene una cosa buena, que lo hablábamos el otro día en un programa, que el representante, que al final... tu representante dice esto es lo que hay o esto es lo que vale, aunque después hable contigo, pero si intentan llegar directamente a ti, a lo mejor intentan el regateo, ¿no?
Es eso
y al final eso es una situación incómoda,
sí,
¿no?
Eso y la verdad que a mí me han llamado mucho cuando antes de que, aunque Jesús y yo nos conocemos de toda la vida porque nos hemos criado juntos también, pero él ha estado mucho tiempo fuera bailando, ha estado mucho tiempo en Alemania, en Suiza, en Canarias, eso. Pero a mí me llamaban antes y a mí me daba, y yo decía, hombre, ¿cuánto me va a cobrar? Y yo decía, ¿cuánto le cobro? Es que no sabía, pues, decirle, claro. Pues 10, 20, 30, no sabía. Entonces eso también es un peso que me quita.
Claro,
a mí
sin
me
duda alguna.
Me preguntan, Zuliguillo, aquí, y digo, bueno, pues ¿cuánto le pedimos? Bueno, pues mira el casé. Según el caso y el sitio, pues así, hombre, no va a cobrar lo mismo en un festival que en una peña.
Evidentemente,
¿no?
Claro.
No se puede. Entonces uno es consciente de que hay que bajar caché, pero todo eso te lo quita. Después las redes sociales me las lleva él todas, las mías,
que
las notas de prensa.
Es importante.
Claro. Llama a los medios, todo.
¿Crees, Jesús Castilla, que hoy por hoy está dignificado el trabajo de un cantador? ¿Del nivel tuyo o de otros niveles porque eso va por caché, me imagino, claro. Según tenga, ¿se paga lo que realmente vale?
Hombre, ahora mismo lo que estamos pidiendo por para los festivales, yo creo que sí, ¿no? Se me está empezando, digamos, a conocer en festivales grandes, ¿no? Y más en, por el norte, y que es lo que yo quiero, y ahora mismo yo creo que sí, si no pues no sé, no iría, ¿no? Pero yo creo que sí, que estamos esperando a ver si pegamos un escaloncito más, que a mí siempre me ha gustado eso, ¿no? De la carrera, subirla perdaño a perdaño, no correr, que contra más corra antes de caer.
Llegas de un fin de semana muy ajetreado. ¿Cómo llega Jesús Castilla a la silla? ¿Cómo decide presentarse o cómo llega?
Bueno, la silla es ya, la verdad que ya me he presentado varias veces, varios años. Creo que este ha sido el cuarto año. El primer año tuve la suerte también de entrar en la final, ahí me llevé la silla de bronce, quedé el tercero. Y un año que no quedé en la final, y tengo ahora mismo dos sillas de plata, que es lo que estoy harto de decir, yo darme la de oro.
Para ponerla en el centro, por lo menos.
Claro, que haga juego.
¿Cómo es un concurso de esas características?
Es fuerte, un concurso de esas características es muy fuerte, porque después va mucha gente allí a verte y aquello impone, la verdad que impone bastante. Estar allí también, la capital, y todo el flamenco que hay allí, pues te impone, ¿no? En ese escenario, en ese teatro. Cualquier concurso impone, porque hay un jurado que es el que te tiene que juzgar, ¿no? Pero ya estamos hablando de igual que ese, igual que el de Las Minas, igual que el de Córdoba. Hay concursos muy grandes que impone bastante, ¿no? También van cantadores de más calidad, ¿no? Que son los típicos, digamos, que se suele llamar concurseros, ¿no?
Los concurseros.
Que van de concurso en concurso y no. Yo la verdad que no aspiro a eso. Yo, quitándome todos los concursos ya que pueda, yo me he presentado a esto porque son concursos grandes y si te puede abrir otra ventanita más, pues otro sitio más, otra puerta.
Al final actúa como un escaparate, ¿no?
Claro, cantado, ¿no? Es lo que busco. Yo lo que busco es eso, el escaparate para que te pueda seguir saliendo más trabajo. Y
¿cuantos más premios tenga un cantado, más trabajo tiene o no tiene por qué?
No tiene por qué. Pues yo conozco a muchos compañeros míos que tienen primeros premios en muchos sitios y no trabajan. No sé. Se dedican a hacer 4 o 5 cantes nomás. Yo la verdad que, gracias a Dios, estudio y me gusta hacer un cantado largo, ¿no? Tener todos los cantes que pueda tener y después para el baile te hace estudiar mucho también. Pero yo conozco a gente. Yo concurso que me lleve el primer premio ya no voy más. Y yo conozco a cantadores de que se han llevado un primer premio, se han llevado 2 años que no pueden ir, al siguiente año han vuelto y otra vez. Es que yo eso no lo veo. No, si tú pon que va ahora y ahora no pasa ni a la final siquiera, ¿no?
Premio que tuviste antes.
Claro, no te vale para nada.
No te vale.
Yo sitio que tengo un primer premio ya, y yo creo que debería darle ya un poquito de lado, un poquito a los concursos. Ya otra gente que van detrás también empezando.
Decíamos antes que evidentemente es un escaparate, sin duda un escaparate, ya no es el premio en sí, que da un renombre y da, al currículum del cantado le da más importancia, si cabe. Pero detrás de los concursos siempre hay una polémica, como todos los concursos, no solo en el flamenco, sino como una. ¿Es esa polémica real que la gente escucha, que la gente percibe, o es más de lo que la gente escucha, o es menos de lo que la gente escucha?
Polémica hay en todos los concursos, porque nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y si tú sales para afuera y yo creo que el 90% del público se acerca a ti felicitándote tú tienes que ser primero y después no te dan el primero, te dan el segundo, pues, y hay discusiones, siempre hay polémica en los concursos.
Es complicado, ¿no?
Uf, bastante.
Decíamos antes que el 17 de noviembre estás en la tercera bienal, ¿no? Del Cante de Cádiz, Jerez y Los Puertos, con un título, no sé si lo habéis puesto vosotros o lo has puesto tú, Mi Cante, Mi Verdad.
Sí, entre Zul y yo lo hemos hecho, ¿no? Porque ellos le ponemos un título a... le va a poner, hay que poner un título. Dije yo, bueno, Mi Cante, ¿no? Y digo, no, mejor Mi Verdad. Bueno, pues
ni para ti ni para mí, ¿no?
Mi Cante, Mi Verdad, y es la verdad, ¿no? Yo cuando subo un escenario, pues lo doy todo. Así esté malo, así esté como esté, yo intento de sacar todo lo que tengo y yo creo que no hay verdad más verdadera que esa, ¿no?
¿Qué vamos a ver en ese espectáculo?
Bueno, pues vamos a ver eso, mi repertorio, ¿no? Haremos los cantes típicos, ¿no? La ciguirilla, la haría quizá haga Mirabrás, hace Soleá. Haré Mirabrás porque viene una artista invitada, una bailadora invitada, que es una de la compañía de Zarabara, que Zarabara. Yo estoy trabajando allá, ahora con ella mucho. Saro, no me acuerdo del apellido de ella. Y él está mirando. Saro, perdóname, pero no me acuerdo.
Bueno, Saro, todos Saro, ya sabemos que es de la compañía de Zarabara.
Ahí está. Y va a hacer un baile y creo que ahora bailará por alegría, ya que estamos en Cádiz también, pues que baile por alegría y así yo puedo también llevar la Mirabrás, que me está gustando bastante. Tengo ahí a Niño Manuel, que también es especialito para el Mirabrás, ya que es de su tierra y me manda vídeos de Pepe de Sanlúcar, bueno, vídeos no, audio, o del padre de Manuel, que también cantaba. Mi padre lo hacía así, subo el Mirabrás, y es como el pregón y esto, y la verdad es que me está gustando bastante. Y no sé si haremos alguna cosita, estamos preparando alguna sorpresita más, que el que vaya a verlo, yo creo que va a disfrutar de un buen espectáculo, y después los que llevo, ¿no? Todos los compañeros que vienen conmigo, la guitarra del Niño Manuel, y a las palmas Luis Moe de Pijote y Nain Real, y a la percusión Edu Gómez, y al violín, pues, Emilio Martín de Cádiz.
Tuvimos a Edu Gómez y a Nain Real aquí en el estudio, hablando de los palmeros, ¿no?
De Artarías Rey con los dos, ¿no?
son dos personajes, pero son muy buena gente. Son,
sí, hombre.
Son dos grandes de
además,
Cádiz.
Además tiene un compadre.
Me quedé alucinado, yo los vi aquí en el Nitri cuando vino con Caracolillo de Cádiz, sí. Y yo me quedé alucinado, coño, son dos grandes personas. Se acercan las Navidades, se han convertido para el mundo del flamenco, se ha convertido también en otro escenario, ¿no? En otro escenario. ¿Cómo se presentan las Navidades para Jesús Castilla?
Pues mira, yo estas Navidades quería estar un poco tranquilo. Gracias a Dios me ha salido bastante trabajo y quería estar las Navidades tranquilo, pero me llamaron. Es una persona que admiro mucho y quiero mucho y una gran artista. Y además de aquí del puerto, como es Aroa Cala, me llamó Jesús, que, hombre, claro, contigo al cielo. Y hemos montado un grupito bastante bueno con Eva del Cristo, con Santiago Moreno a la guitarra, Aroa, yo y el Ali de la Tota. Y la verdad que tenemos unas pocas defensas y vamos y haciendo zambomba.
Un buen grupito, sin duda.
Un buen grupo, la verdad, de buenos artistas y buenas personas.
Es importante.
Es lo importante.
Jesús Castilla, ¿dónde quiere llegar en este difícil mundo?
Bueno, yo seguir trabajando, que no me falte. Y, hombre, como se suele decir, ¿no? Hay que, como los equipos de fútbol, de baloncesto, hay que ir subiendo de categoría, ¿no? Bueno, yo me gustaría seguir con los recitales, pero entra en ese circuito, ¿no? De festivales con los grandes que hay ahora mismo, ¿no? Con grandes compañeros, grandes amigos que están ahí ya, que tienen su hueco. Pues creo que va tocando ya Jesús Castilla, que esté ahí también.
Si a Jesús Castilla se le tercia ir al extranjero a hacer una gira o a hacer algo.
Claro.
¿Está dispuesto a cruzar el charco?
Claro, y deseando. dispuesto, no deseando. Por suerte he estado por allí, me he recorrido casi todo el mundo con compañías de baile y eso. Pero si fuera yo solo, pues mejor todavía, ¿no?
Es importante, sin duda alguna. Teníamos por ahí otro tema que nos lo va a ir poniendo ahora de fondo el amigo Dani. Jesús Castilla, decíamos que era de San Fernando. ¿Lleva San Fernando a allí donde va?
Sí, yo llevo la isla. Por donde voy, llevo la isla, porque me siento cañailla, me siento isleño, y después cuando voy por allá afuera también, yo soy gaditano, ¿no? A mí me gusta mi Cádiz, todo. Cádiz, el puerto, Jerez, Puerto Real, me gusta toda mi zona, ¿no? No solamente la isla, nada, ¿no? De la isla de atrás. A mí me encanta Jerez, me encanta el puerto, me encanta Sanlúcar, me encanta Sipiona. Muero con Cádiz también, o sea que...
¿Proyecto cercano, aparte de lo que hemos hablado antes de la Bienal, tener algún proyecto discográfico, algo que...?
Sí, estamos ahora en grabar un tema, unos tangos, vamos a ver si ya cuando pase la fiesta y eso nos meteremos en el estudio y pronto pues para ver si primavera tenemos ese tema fuera y ya lo mandaremos para que lo veáis por aquí también.
Sí, hombre, esta es tu casa y aquí pondremos todo lo que nos mande, todo lo que te haga falta publicitar, para eso está, como decía antes, este programa, para escuchar vuestro día a día, ¿no? Porque al final el flamenco, a mí hay una cosa que siempre me ha dado mucho coraje, que cuando se hablaba de los flamencos en forma despectiva, porque se creían que no hacían otra cosa, y al final el flamenco es un trabajo como otro cualquiera. ¿Podría vivir Jesús Castilla sin flamenco?
No. Qué va, no puedo. No puedo, de eso se lo estoy inculcando ya a mi nieto y que tiene un añito y medio.
Abuelo joven,
Sí, abuelo joven y muy feliz, y muy, 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 muy feliz. Me da la vida otra vez. Y se lo inculco a él, vamos, él se queda conmigo escuchando camarón, escucha panceco, escucha lo que sea, arrancapino, el aloncito. Cuando ve aloncito, se vuelve loco. O a la negra, todo lo que ve. Entonces yo creo que no puedo vivir sin mi flamenco. Se lo inculqué a mis hijas y ahora me toca a mi nieto. Y yo creo que mi casa, ¿no? Ya no yo solo, en mi casa no podemos pasar un día sin flamenco.
Gusta, ¿no? Que eso es importante, sí. Porque muchas veces, por mucho que uno quiera marcar las generaciones, si a la criatura eso no le gusta, pues no le gusta, pero no. En tu caso tienes esa suerte, ¿no?
Tengo la suerte de que mi mujer también es flamenca, viene de familia flamenca también. Y mi hija, aunque la mayor no es, la mayor es el mundo del caballo, pero vamos, es otra rama que a mí siempre me ha gustado y también ella, pero le gusta el flamenco. No quiere cantar, canta muy bien, pero no quiere cantar.
¿No quiere dedicarse a esto?
No quiere, y la otra pues era bailadora, ahora desde que tuvo al niño para dejar de bailar, a ver si se mete otra vez que la verdad que ha bailado bastante bien, y por aquí ha bailado mucho en el Nitri, en el Sumi. La quieren mucho por aquí también. Y nada, yo ya aprovecho y voy a saludar a la
Nos
gente.
Nos queda un minutillo y medio. Saluda a todo lo que tú quieras porque este programa es tuyo.
Vale, pues nada, saludar a toda la gente de aquí del puerto, que yo, compañeros, ¿no? A cantadores, a Sebastián Sánchez, a Micelu, a todos, a Jesús de Arguilo, todos mis compañeros y como no, a mi casa, ¿no? A la Peña El Sumi, que para mí son familia, la Peña El Nitri igual, todo lo como el peluquero, como todo. La verdad que se han portado muy bien conmigo y no puedo pasar sin saludarlo. A Milagro también, a Milagro, a como esta mujer que fue presidente de la Peña del Sumi. Se me olvidan los nombres.
No te acuerdas, ¿no?
Bueno, Toronjo. Ella es Toronjo.
Uf. Bueno, porque nadie se enfade, nos quedan 20 segundos, que nadie se enfade, que Jesús Castilla se está acordando de todo el mundo.
Y
ha sido un placer tenerte aquí porque, sin duda alguna, aprendemos mucho de gente como tú.
Muchas gracias.
Nos despedimos hasta el martes que viene.